2 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias. Como decía Baltasar Gracián, saber olvidar, más es dicha que arte. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora aparentemente neutras. El futuro del Eurostox está completamente plano. El futuro del mercado americano baja, sin embargo, 2 décimas tras las subidas de anoche de Wall Street. Pero el S&P está en 4.047 puntos. El futuro del IBEX 35... A ver si empieza a moverse, a ver si empieza a negociar. Todavía no vemos moverse en las pantallas, pero da la impresión ya. Sí, una bajada de 18 puntos de 2 décimas. En 8.862, después de alcanzar ayer máximo anual, recordamos, el índice selectivo de la bolsa española. El día despierta, por lo tanto, con un poco más de tranquilidad en ese lado de los mercados, con la mirada que sigue puesta en Ucrania y en ver si Rusia atiende la petición del presidente italiano Mario Draghi, la iniciativa que le presentó al presidente Putin.
Quindi una prima iniziativa che si potrebbe cominciare ad esplorare è quella di vedere se si può costruire una possibile collaborazione tra
Russia e Ucraina. A ver si podría ser posible construir una posible cooperación entre Rusia y Ucrania para desbloquear los puertos del Mar Negro, donde están depositados muchos millones de toneladas de grano. Le ha dicho Vladimir Putin que todo se puede considerar si empiezan levantando las sanciones a Rusia.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
El rey de España capitaneando una misión comercial a los Estados Unidos está interesándose en primera persona sobre cómo van las cosas. Los empresarios que operan el mercado americano le cuentan los problemas que bien venimos reflejando en este programa día a día. Las tensiones de las cadenas de suministro, el problema para encontrar talento, sobre todo ingenieros, y cierto proteccionismo del mercado local que hace un poco más complicado competir en aquel lado del planeta. Por cierto, que el rey ha aprovechado para transmitir las condolencias españolas a las familias de los 19 niños asesinados en la escuela de Texas.
My deepest condolences to their families and friends.
Hoy es protagonista en España la Asamblea General de los Transportistas por Carretera, Transportistas Internacionales por Carretera. En un instante saludamos en directo al presidente de la asociación que les agrupa, la agrupación del 95% de las exportaciones españolas que se realiza precisamente por carretera. Hablaremos con Marcos Basante de la situación en el sector, cómo están manejando la subida de los combustibles, si se están implementando o no los acuerdos con el gobierno que pararon la huelga, el paro general de antes de las Navidades, y si siguen con el problema de encontrar profesionales, de encontrar conductores. Y tras ser en la gran tertulia de la economía, después, con Manuel Moreu, Francisco Navarro y Antonio Sanabria, iremos dando contexto a las historias de la mañana mientras nos encaminamos a la apertura de las bolsas, sin quitarle el ojo al precio del petróleo, que sigue subiendo más. $114 es el precio esta mañana del barril West Texas americano, aunque es verdad que el euro dólar ha subido a 1,0748 en las pantallas de XTV.
Capex.com les ofrece este espacio.
Vladimir Putin responde, en las exportaciones de cereales ucranianos pueden ser liberados si se eliminan las sanciones a Rusia.
La ONU acusa a Rusia de librar una guerra contra la seguridad alimentaria mundial. Además, Putin señala que la salida de las empresas extranjeras puede ser beneficioso para su país.
Dice Putin que muchas de las empresas de Europa, de nuestros socios europeos, se han anunciado que se van de Rusia, y a veces uno mira a los que ya se han ido y piensa para sí mismo: ¿así? ¡Qué bien! Pues a lo mejor gracias a Dios. Vamos a ocupar sus nichos. Nuestro negocio, nuestra fabricación ya ha crecido y aterrizará con seguridad en el suelo preparado por nuestros socios. Nada cambiará, dice Putin.
Unas 1.000 empresas extranjeras han abandonado el mercado ruso en los 3 meses que dura ya la intervención militar en Ucrania, según cálculos de la prensa económica de Rusia.
Geoestrategia: Rusia y China han vuelto a vetar en Naciones Unidas endurecer las sanciones a Corea del Norte.
Los dos países lo han hecho en el Consejo de Seguridad. Una una resolución que estaba propuesta por Estados Unidos para endurecer las sanciones internacionales a Corea del Norte en respuesta a sus últimos ensayos con misiles. El texto recibió el apoyo de 13 de los 15 miembros del Consejo, pero no salió adelante porque Moscú y Pekín cuentan con poder de veto y pueden bloquearla.
El gobierno británico aprueba un impuesto temporal del 25% a las compañías de petróleo y gas.
Una tasa para las empresas que, según el Ejecutivo británico, se han lucrado con el alza de los precios de los hidrocarburos y que destinarán a financiar ayudas a la población y a combatir la inflación. El ministro de Economía, Rishi Sunak, precisó que esta nueva tasa, a la que previamente el Ejecutivo se había opuesto, estará compensada por una desgravación fiscal del 80% que recibirán las empresas que reinviertan sus ganancias en el país.
El sector del petróleo y del gas obtiene beneficios extraordinarios, no como resultado de los recientes cambios en la asunción de riesgos o innovación o eficiencia, sino como resultado del aumento de precios mundiales de materias primas impulsado en parte por la guerra de Rusia. Y por esta razón, simpatizo con el argumento de gravar estos beneficios de forma justa.
Sunak calcula que la tasa se retirará cuando los precios vuelvan a niveles históricamente más normales. Recaudará en torno a 5.000 millones de libras este año y no descarta aplicar una medida similar al sector eléctrico y de gas natural.
Mientras que Italia aprovecha la fragilidad de la relación diplomática de Argelia con España, su empresa Eni con la Argelia Sonatrach van a desarrollar yacimientos de gas.
Una Eni que está controlada por el Tesoro italiano al 30%. En el acto estuvieron presentes el primer ministro Mario Draghi y el presidente de Argelia. Recordamos que en abril Draghi viajó a ese país para reducir su dependencia energética de Rusia, de la que importa 40% de sus suministros de gas y el 10% de petróleo.
En la agenda, ¿qué más cosas tenemos? Sara Bot, buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Vamos con la agenda del viernes. Sí. En España vamos a conocer las ventas al por menor de abril y la firma de hipotecas del primer trimestre y en Italia, la balanza comercial. En la zona euro, se publica la masa monetaria M3 de abril y los préstamos privados y a sociedades. Y en Estados Unidos, se divulga la balanza comercial de abril, datos de ingresos y gastos personales y el índice de expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan de mayo. Por cierto, ¿qué? ¿Cómo puedes dudar de mi profesionalidad? No se me ha olvidado en la agenda la entrevista que tendrás ahora con Marcos Basante, presidente de ASTIC. De verdad faltan camioneros. ¿Sí? Como me verías a mí con un gigante de la carretera.
Ah, bien.
Y ya sabes que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, pero sí, te voy a poner otra musiquita para que te animes.
Ay, madre.
¿Y esto? Ay, querida Sara, ¿cómo eres? Por cierto, no me has dicho en tu porra por quién apostabas, si por el Liverpool, que eres tan internacional, o por el Real Madrid. Uy, veo que te bloqueas.
Capex.com les ha ofrecido este espacio. Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado, visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en Capex.com. Capex.com, la nueva forma de hacer trading. El 68% de las cuentas minoristas pierde dinero.
Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Enrique Marchán, buenos días.
En este momento estamos muy pendientes de dos accidentes en las carreteras españolas. Uno de ellos de entrada a Madrid en la 2 en Torrejón de Ardoz provoca el corte de dos carriles y genera hasta 4 kilómetros de retenciones. Y otro en Barcelona en la AP7 en Barberá del Vallès en sentido a Martorell. Al margen de estos accidentes se encontrarán complicaciones de tráfico lento de entrada a Madrid por todas las arterias principales. También en Barcelona de entrada en la 2 dificultades en Vallejà y Cornellà y en la B23 en Molins de Rei y en la C58 en Ripollet en dirección Sabadell. Por último, retenciones también en Sevilla, de entrada a Sevilla en la 49, en el entorno de Tomares.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Si para empezar a trabajar en tu empresa todos han hecho antes una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Haznos una entrevista y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Solicítala en bancosabadell.com/entrevístame. Sabadell, ¿necesitas un banco?
Un portátil.
Haz realidad tus sueños con la financiación Total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Para que te lleves ese portátil con Windows 11 casi sin enterarte.
Financiación Total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de junio. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Y hoy la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, ante sus más importantes desafíos del momento, celebra su 45ª asamblea en Cantabria, que vamos a seguir muy de cerca con los enviados especiales de Capital Radio. Ahora estamos ya en conexión en directo con el presidente de ASTIC, de la asociación que agrupa en España al transporte que mueve el 95% de las exportaciones españolas. Don Marcos Basante, muy buenos días.
Muy buenos días, don Vicente.
Pues la primera pregunta que nos gustaría que nos respondiera, presidente, es ¿cómo está ahora mismo el sector?
Bueno, pues estamos en un momento bastante convulso. Bueno, primero nadie contaba con estos dos años de pandemia. Después hemos tenido, bueno, pues como todo el mundo conoce, pues un problema sectorial de un par de unos meses y ahora pues nos toca vivir la guerra de Ucrania, pues que también afecta a todo lo que es el entorno energético y, por supuesto, pues a nosotros en primera fila.
¿Cómo está manejando el incremento del precio de los carburantes?
Bueno, en los últimos acuerdos con el Ministerio pues se articularon medidas para que en los contratos, en las relaciones con nuestros clientes se pudieran adaptar las tarifas al incremento que se había producido del combustible, pero bueno, también hay una distorsión que se crea en el mercado porque hay, bueno, pues no todo lo que sube a veces se puede repercutir en tiempo y forma y bueno, pues el sector está ahora mismo pues atravesando dificultades, vamos a decir, casi estamos permanentemente en esta situación, pero hay que salir adelante, hay que seguir luchando y hay que seguir trabajando para que esto no pare y para que la economía y la sociedad puedan seguir avanzando.
Lo comprendemos, pero imaginamos que es difícil hasta planificar, porque venimos trabajando y hablando sobre ello, sobre la energía que va a mover en el futuro el transporte. La electrificación de los camiones parece que va todavía lenta por el tamaño de las baterías, lo contábamos esta mañana, pero es que resulta que los camiones de gas, que era una alternativa, ahora deben estar parados, ¿no? Porque es más caro el gas, repostar con gas que con diésel.
Sí, bueno, una de las grandes incertidumbres que vamos a tener en los próximos años pues es que la alternativa al motor de combustión, al gasoil que tenemos ahora mismo, pues debido a esta crisis energética, pues ya se ha puesto en entredicho. Con lo cual, bueno, pues vamos a reclamar a la Administración, vamos a reclamar al Gobierno, pues en reuniones para explicarles y decirles que nosotros no tenemos una alternativa tecnológica en el transporte de larga distancia que no sea el combustible derivado del petróleo. Entonces, bueno, pues hay que poner encima de la mesa todo esto. Sé que a lo mejor a la sociedad, al entorno político de Bruselas, pues no le gusta escuchar estas cosas, pero la realidad manda y por supuesto que es que tenemos que seguir trabajando y no hay una alternativa hoy ni en el futuro que nos pueda ser disponible ni asequible en precio comparativamente con lo que tenemos, que ya es muy caro también.
Por cierto, aquellos acuerdos que se alcanzaron con el gobierno, que sirvieron para detener aquel paro de transportistas previo a la Navidad, que tanto daño hizo a los propios transportistas, a las empresas de transporte y al resto de la sociedad, ¿se están implementando?
Sí, bueno, hay medidas que alguna está pendiente de desarrollar, pero en definitiva los acuerdos son acuerdos buenos, pero también desde aquí pues hago un llamamiento para que el sector asuma también su responsabilidad, y muchas veces tenemos que el gobierno nos arregle cosas que tenemos que arreglar desde las empresas, y tenemos que ser suficientemente valientes para decir pues estos son nuestros costes y estos son nuestros precios, y sí, tenemos que seguir adelante.
Por ejemplo, recuerdo perfectamente que el sector reivindicaba que los transportistas, quienes conducen un camión, no fuesen obligados a descargarlo y a cargarlo. ¿Eso se ha arreglado?
Sí, bueno, ahora mismo estamos dando los últimos trámites a ese aspecto, y a partir de septiembre, pues que es cuando ya termina el periodo de carencia que se dio al gobierno para implementar la prohibición de carga y descarga, pues los conductores dejarán de realizar estas tareas, a no ser que sean unas tareas muy específicas y en unos ámbitos muy delimitados, pero en general, a lo que es el 90% del transporte de mercancías por carretera, pues los conductores dejarán de hacer las operaciones de carga y descarga.
En este momento en el que hay tantos sectores, presidente, que se quejan de no encontrar profesionales, ni en la hostelería camareros, ni en la construcción obreros, ni en tecnológicas perfiles cualificados, ni ingenieros, ¿siguen faltándole a ustedes conductores?
Pues sí, la verdad es que en los próximos años tenemos un relevo generacional importante. Nuestra gente más mayor se va a marchar y va a ser complicado y difícil ante un incremento previsible de la demanda de nuestros servicios, pues cubrir las plazas disponibles. Es un hecho muy muy generalizado en la economía, en más sectores. El nuestro pues cuenta con el hándicap de que el trabajo de nuestros conductores pues es un trabajo nómada, de un poco de desarraigo con su familia, de estar lejos de casa, y va a ser complicado y difícil buscar la solución al problema, porque ya no es... Bueno, pues a lo mejor sí que podemos mejorar las condiciones económicas, que desde luego es un aspecto que vamos a revisar por los sindicatos en los próximos meses. Podemos mejorar las condiciones en el ámbito del trabajo, en la seguridad, pero la pandemia también pues ha traído un cambio del paradigma de la sociedad, y la gente pues no quiere tener trabajos fuera de su casa, estar días fuera de su casa, sino pues lo que quiere estar más tiempo con su familia, disfrutar más de la vida, y eso va contra nuestro negocio, por así decirlo.
Lo comprendemos bien, y hemos conocido de cerca, de primera mano, los desafíos efectivamente a los que se enfrenta este importantísimo sector clave, podríamos decir, de la economía, que es el transporte internacional por carretera. Hoy vamos a seguir muy de cerca la asamblea de la asociación ASTIC, cuyo presidente Marcos Basante nos acompaña hoy en directo. Don Marcos, gracias, que vaya todo lo mejor posible. Un saludo cordial.
Muchísimas gracias a todo el equipo de Capital Radio. Un saludo.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? una SEA a más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading. Con CMC Markets obtendrá una experiencia de trading mejorada con una plataforma de nivel institucional, varias veces premiada, con más de 12.000 activos a su alcance. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, su broker online de confianza.
Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¡Ojo que se va solo por la banda! ¡Se va del defensa! ¡Centra el área y gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Este sábado la final se juega en casa con las ofertas de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés, como el 50% de regalo que ahora te llevas en todas las hamburguesas para una próxima compra. Solo este fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer, donde cada pregunta tiene su respuesta, donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad, donde estar al día de ayudas y subvenciones, y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios, con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa, el lugar para avanzar.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy nos acompañan en este tiempo de análisis, reflexión y contexto de las noticias que nos despiertan Francisco Navarro, es profesor del Instituto de Empresa del IE Business School. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues nada, encantado de estar nuevamente con vosotros, como siempre.
Ahora examinamos
cómo va evolucionando el mundo.
Sí, muy rápido, ¿eh? Vamos a analizarlo, a examinarlo a continuación. Me contaréis vuestra lista de preocupaciones. Antonio Sanabria es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues también, pendiente, ¿no? Aunque en viernes uno se relaja un poco, ¿no? El final de semana.
Y si sois futboleros, más, ¿no?
No, yo ¿no en sois? Mi caso no especialmente. Pero bueno, da igual, porque con estas situaciones, quieras o no, al final te enteras, o sea que...
Sí, sí, yo tampoco soy muy futbolero. Me preguntaba Sara Voz si sabía quién jugaba mañana y he tenido que pensarlo. Alguno se va a reír. Bueno, Manuel Moreu se ríe, expresidente del Instituto de la Ingeniería de España. ¿Cómo estás, Manuel?
Buenos, buenos días.
Porque tú sí que eres futbolero.
No, no, no especialmente. Me gusta jugar, me gustaba jugar, pero no dedico muchas horas al año a ver fútbol. Pero de hecho, poquísimas.
La industria es potente, ¿eh?
Sí, sí, sí. Engancha a la mayoría.
Sí, es cierto, ahí está la mayoría, pero eso es un tema de mañana. De hoy tenemos temas que son de alto componente geoestratégico o geoeconómico, que son además, y sé que los sigue con especial atención Francisco Navarro, ¿verdad? Aquellos que son los que mueven realmente el mundo y debemos estar alerta, ¿no?, para entender los cambios que se están produciendo. De todo lo que ahora mismo está pasando, Paco, ¿qué te inquieta más? ¿Qué te parece menos controlado?
Bueno, vamos a ver, a mí, por un lado, evidentemente me preocupa la situación que tenemos en Europa, pero la guerra de Ucrania-Rusia nos hace perder un poco de vista lo que está pasando en Asia, y yo sigo pensando que el futuro está en Asia. Los Estados Unidos, con Biden a la cabeza, no hace nada más que tener una presencia importante en la zona asiática, porque ven que allí es donde están los grandes problemas. Tratan de reforzar, por ejemplo, el Quad para tener esa presencia, porque se dan cuenta de que China, por ejemplo, está haciendo una política de expansión en los países que tienen islas en el Pacífico para ampliar su poderío militar. Por tanto, eso me preocupa bastante. También me preocupa bastante la situación de Xi Jinping, porque pues el mismo Bloomberg decía hace dos días que podía peligrar su reelección. Bueno, no sé si será una una hipótesis demasiado arriesgada, pero bueno, es importante ver cómo va funcionando la economía china, porque es muy preocupante la situación del cierre de Shanghai. Ha sido un desastre total, y el crecimiento de la economía, de esa gran economía, pues está siendo bastante deplorable, ¿no? Claro, si se produjese una situación en la economía china negativa, pues claro, eso sería un desastre para nosotros. Por tanto, yo sigo pensando que no tenemos que perder de vista China. En Europa, pues tenemos la crisis asiática. Había un artículo en el Wall Street Journal de hace 2 o 3 días donde hablaba de que, bueno, en los Estados Unidos todo el mundo está muy eufórico de vamos a ayudar a China, vamos a ayudar a la guerra ucraniana, hasta que de pronto empecemos con la escasez de gas, de energía y de alimentos. Y entonces a lo mejor el entusiasmo pues ya es menor.
Sí, ahí tocas...
Lo relaciono con lo que tú decías esta mañana del comentario sobre Draghi y su
Putin,
llamada,
¿no?,
a Putin para que abra el tema de los cereales en Ucrania, porque si no puede haber una hambruna grandísima. Por lo tanto, ojo con el otoño que se nos viene encima, porque puede ser un otoño bastante bastante rojo en el sentido de potente y de desastroso.
Sí, sí, de hecho Financial Times lleva en portada hoy este titular: Europa prevé riesgo de que Rusia corte el suministro de gas este año, lo que nos metería de lleno en el problema de la era de la escasez que acabamos de inaugurar. Lo tenemos en los alimentos, lo tenemos en la energía. Bueno, Financial Times llega a decir que si esto se produjere, tendríamos probablemente que aplicar un plan de contingencias que debería incluir posible racionamiento de energía en Europa. Y cuando habla de Europa, habla de Alemania en particular. Y a la escasez sumamos también la escasez de profesionales. Escuchábamos al presidente de ASTIC que no tiene camioneros. Ayer, en Estados Unidos, en la reunión de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, al rey Felipe VI lo que le decían todos los empresarios americanos que operan en Estados Unidos es que no encuentran, no solo ingenieros, Manuel, no encuentran perfiles de casi nada. Así que estamos en la era de la escasez en mayúsculas.
Y aquí con 4 millones de personas que o no sabemos qué hacer con ellas o no saben ellos qué hacer con su vida.
Es una incoherencia, ¿no? Una paradoja, lo podemos decir, mejor dicho.
Sí. Eso es un problema que hay que resolver para salir adelante, ¿no? Pero volviendo un poco a la pregunta inicial, evidentemente el conflicto bélico es un tema muy serio, ¿no? Pero la seguridad energética, que ahora se habla de reducción, pues ya teníamos que haber empezado hace 3 meses. Es decir, o sea, las cosas, hasta que no llegamos a la pared, no chocamos con ella, ¿no?
Sí.
Es decir, claro que sí.
¿Os acordáis de Austria, ¿no?, que hizo el simulacro de qué pasaría si ustedes se quedasen sin electricidad? Si se dispararon las ventas de hornillos de gas. Cuidado,
sí,
¿eh?
Sí. Pero con el tema energético, evidentemente, la generación eléctrica, que pues hace 50 años, pasó 40 años, pasó de ser de fuel a carbón, fuel, gas, bueno, pues tendremos que buscar otras fuentes, e incluso las turbinas de gas pueden funcionar con fuel, ¿no? Fuel será más caro, habrá subido el precio, pero lo hay. El gas es el que va a escasear si hay el corte del suministro y no hay plantas de LNG en el mundo para suministrar el gas que se pierde por tubería, ¿no? Entonces, pues bueno, pues habrá que pensar en reformar, como en los años 70, pues hubo un plan gigantesco cuando el precio del crudo se disparó, pues se pasó a carbón, ¿eh? Es decir, ahora hay que pensar en cuál es la alternativa, las alternativas para de alguna manera reducir el consumo del gas lo máximo y dejar el gas pues para lo que es fundamental, que es para producción industrial, que necesita calor, y el gas es clave, ¿no? Pero sí, tenemos que empezar a hacer un análisis muy serio de cómo superar ese corte de suministro, que bueno,
nos
sorprendíamos de que la tubería de gas de Ucrania, las tuberías siguieran funcionando. Es decir, al final, hace poco, pues hubo la reducción esa de suministro, pero claro, dice, bueno, hay un conflicto bélico, pero el gas continúa.
Antonio, sí, es que sorprende mucho.
A mí el tema del gas me parece que es más, no digo que no sea importante, pero me parece más localizado. Es decir, una cosa es Europa y otra cosa es Alemania, aunque a veces se confunda. Y es verdad que el caso de Alemania puede ser también, por ejemplo, el de Italia, que tiene más vinculación, aunque intenta solucionarlo buscando socios alternativos, fundamentalmente Argelia. Y bueno, yo creo que ahí pues va a haber problemas puntuales a corto plazo. Me preocupa más lo que se ha comentado, por una parte, como telón de fondo, la cuestión de Asia, la cuestión de ahora mismo, más a corto plazo, China, el problema que hay con su política de COVID cero y lo que puede estar significando, bueno, pues de abastecimiento de materias primas o de productos manufacturados, ¿no? De bloqueo de puertos. Pero a mí más, por ser más claros, a mí lo que me preocupa más como cuestión más estructural y que nos viene un poco encima es la combinación de dos factores. El primero es el asunto del problema de abastecimiento de alimentos, de acceso a alimentos, sobre todo algunos países africanos y que dependían más de Ucrania como abastecedor. Y hay que decir que no es la guerra, es el bloqueo de Rusia a la salida del grano que está en los puertos que todavía le quedan a Ucrania, fundamentalmente en Odesa. Y
es bueno, está Rusia. Relacionado con la guerra, porque es
sí,
Rusia.
Sí, pero que parece que es como la guerra en general. No, es Rusia la que está bloqueando eso. Uh-huh. Actualmente hay unas negociaciones, veremos a ver por dónde sale, de que Turquía está intentando negociar un corredor alimentario que permitiera esa salida del grano. Pero por ahora Rusia lo utiliza como herramienta de presión, para decir, me quitáis las sanciones y yo quito esto. Pero ese es uno de los factores, que pueda generar problemas, incluso aunque los demás productores aumenten la oferta, pero claro, a corto plazo, de un día para otro, no obtienes trigo, ¿no? Hay que sembrarlo, hay que crear nuevas zonas de cultivo, etcétera. Y el segundo factor es, ¿qué efecto puede tener sobre algunas economías en vías de desarrollo el cambio de política monetaria, sobre todo en Estados Unidos, aunque también se prevé para la eurozona, pero fundamentalmente en Estados Unidos, que va a suponer, por la subida de intereses, una atracción de capitales y, por tanto, una huida en una situación de mayor incertidumbre. Y esto pues puede suponer devaluación de monedas, caída de la cotización de esas monedas, salida masiva de capitales y también, por tanto, presiones en el coste de la deuda. Y bueno, y lo estamos viendo en Sri Lanka, o sea, en una economía asiática, y que esto se pueda trasladar hacia otros países, fundamentalmente del África subsahariana. Creo que esa cuestión ahora mismo, crisis alimentaria y posibles problemas en cuanto a financiación de deuda pública fundamentalmente, pero también de deuda privada, bueno, esa combinación veremos a ver por dónde sale.
Sí, ahora podemos empezar a ver una serie de países que empiecen a impagar, ¿no? Nos puede recordar sus deudas, ¿no? No solo Rusia. Lo de Sri Lanka yo creo que es algo a monitorizar, pero también Egipto parece tener algunos problemas.
Exacto.
Es decir, puede venir en cascada, ¿no? Un proceso de impagos y el Fondo Monetario Internacional convertirse de nuevo en ese lugar de debates que nos hace prever un futuro muy complicado. Uh-huh. Paco.
Vamos a ver, yo lo que veo es que me gustaría estar manteniendo esta misma conversación en noviembre o en diciembre, cuando realmente pues ese racionamiento de la energía se haya producido, lo estemos viviendo, pues ese racionamiento de los alimentos se hayan producido y ya lo estemos viviendo. Es decir, todavía tenemos el estómago y podemos coger nuestros coches, tenemos el estómago lleno y nuestros coches. Pero yo no sé si realmente hay una política para evitar lo que se nos viene encima. Desde luego, lo que estamos haciendo en estos momentos no lo evita para nada. Por tanto, a mí eso sí que es lo que me preocupa, porque esa situación va a llegar. Aquí hablamos de racionamiento de la energía, ojo, en una situación donde no hay escasez de energía. Es decir, aquí nos hemos empeñado en tener la energía más cara porque queremos desanimar el consumo de energía como consecuencia de la Agenda 2030, que eso no lo olvidamos siempre, porque la guerra de Ucrania ha venido después. Pero aquí ya teníamos una energía bastante cara. La guerra de Ucrania, evidentemente, ha venido a poner la situación muchísimo peor. En Alemania, que no dependía de Rusia porque tenían central nuclear y la cerró y depende de ahora depende de la situación rusa. Por un lado queremos sancionar a Rusia, pero por otro lado decimos que nos podemos encontrar con una crisis energética. Tenemos que ser claros y tenemos que parar la guerra ruso-ucraniana como sea, porque el que va ganando en el largo plazo es Rusia. Es decir, aquí estamos diciendo, hombre, es que el ejército ruso no ha ocupado Ucrania y tal. Vamos a ver, yo lo que veo es que Rusia está desestabilizando absolutamente a Occidente y está fastidiando la economía de Occidente, no así las economías de asiáticas. Otra cosa es que como consecuencia de la situación de la deuda, pues por ejemplo, países como Sri Lanka puedan tener problemas. Pero para mí ese no es el gran problema. El problema es que en Europa Occidental tenemos un problema terrible. No estamos parando la guerra. Aquí los Estados Unidos están alimentando la defensa de Ucrania, lo cual me parece muy bien. Pues, señores, alguien debería de forzar, además de la defensa de Ucrania, debería de forzar una reunión para llegar a un entendimiento, para llegar a una paz, porque cuanto más tardemos, esto va a ser, el desastre va a ser cada vez mayor.
Sí, el tiempo aquí es crucial. Por citar el orden de preocupaciones, Sri Lanka es el primero de los países en default, conversando con el Fondo Monetario Internacional para ser rescatado, pero el FMI está ahora mismo en conversaciones de similar contenido con Egipto, con Túnez y con Pakistán, por también ir viéndolos en la lista. Esto es la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Seguimos en un instante.
Número 1 mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
¿Buscas dónde reparar tu cambio automático? En Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático con rapidez, calidad y profesionalidad. No te la juegues. Ven a Automatic.es. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Si os preguntáis cómo vienen los mercados este viernes, os diré que aparentemente tranquilos con suaves correcciones. Está prácticamente plano el futuro del Eurostox, el americano, el S&P, baja una décima y el IBEX una décima también, 8.869. Después de tocar ayer, por cierto, el IBEX, el máximo del año, ¿sí? El máximo del año. Lo estoy viendo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de valor nominal mensual. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes confían ya en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo el menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Esta va a ser una cuestión, a ver si nos ayuda a entenderlo Antonio, que es investigador en la economía internacional. ¿Qué está pasando de verdad con la economía rusa? Porque ayer bajaron los tipos de interés cuando estamos subiendo en el resto del mundo. Dicen que tienen que contener su moneda, el rublo, que va disparado. Contra todo pronóstico, no solo no se ha hundido, sino que está subiendo a sus mayores niveles de cotización recientes contra el dólar, porque claro, está logrando que los países le compren y le paguen en rublos la energía, de una manera o de otra, petróleo y gas. Dice Putin que ahora mismo su economía va como un cañón. Bueno, escuchadle vosotros mismos. Dice Putin, nos hemos vuelto completamente competitivos a nivel mundial, en los mercados mundiales. Rusia sigue siendo, si hablamos del sector agrícola, el mayor exportador de trigo del mundo. El número uno. Hace poco lo comprábamos y ahora lo vendemos. Por supuesto, países como Estados Unidos o China producen más que nosotros, pero consumen más. Y en el mercado exterior, Rusia se ha convertido en un número uno, dice. Y por cierto, que está encantado con que se marchen las empresas de otros países. Así nos quedamos con lo que ya han trabajado.
Sí, propaganda. Lo que es eso es propaganda. Efectivamente, lo que hay es un efecto de presión al alza sobre la moneda porque te están pagando en tu moneda y encima a un precio más alto porque tú mismo estás participando de que el precio suba. Por lo tanto, eso puede tener ese efecto a corto plazo. Pero el problema de Rusia es de fondo y eso Putin no lo va a decir. Dice, somos un líder en los mercados mundiales. ¿En qué? En combustibles fósiles que están por desaparecer de aquí a no muchos años y en materias primas. Eso es una potencia económica, depender de materias primas y solamente y combustibles fósiles. El problema de Rusia es que pero no de ahora, desde la época de los zares, y sigue manteniéndose, es estructuralmente dependiente de tecnología extranjera. Tú puedes cerrar las empresas, puedes quedártelas, pero no se van solamente el capital, digamos, que fundó esas empresas o sus filiales. Lo que se va también es la tecnología. Ahora mismo Rusia ha nacionalizado las plantas de Renault en Rusia. Lo que no tiene es la capacidad de fabricar los coches que hace Renault. Por eso en esta misma emisora alguna vez hemos comentado que cuando, no dentro de mucho, si esto sigue así, los rusos vean, se habían utilizando coches de hace 20, 30, 40 años...
Como Cuba,
van a notar ese problema. En el caso de Rusia no tanto por... Bueno, también por las sanciones, pero es que sobre todo es por el hecho de que tiene un problema de dependencia tecnológica fundamental. Y no va a poder solucionarlo solamente por llevarse bien con China, que por cierto, las empresas chinas están participando del bloqueo a Rusia.
Pero si China le ayuda, tiene un buen socio ahí, porque en transferencia tecnológica China ya es un...
La tecnología fundamentalmente sigue siendo europea y sobre todo estadounidense. Buena parte de la tecnología. Y China tiene parte del problema de bloqueo, de acceso. Lo hemos comentado también alguna vez. China, los semiconductores, el tema clave, ¿no?, de la tecnología actual, China importa más semiconductores que petróleo, porque no lo necesita, es dependiente también de esos semiconductores, por más que intenta conseguir ser autosuficiente y seguramente lo conseguirá en unos años o décadas, pero ahora mismo no lo es. Y Rusia tampoco.
La mayoría de ellos de Taiwán, por cierto.
La mayoría, exacto. La mayoría de ellos de Taiwán, que por cierto eso ha alimentado los rumores de que si China puede seguir los mismos pasos que Rusia con Ucrania, pues China con Taiwán. Y si me permite solamente un pequeño inciso. Claro. La Agenda 2030 no tiene nada que ver con el precio de la energía, más bien todo lo contrario. La Agenda 2030, no matemos al mensajero, lo que hace es señalar un problema fundamental de calentamiento climático, y eso es así. El problema de que el precio de la energía sea caro es un sistema que tiene la Unión Europea de marco de fijación de precios, que es un disparate por fijar todos los costes al precio de la más cara. Y en este caso se ha disparado porque es el tema del gas. Es decir, el sistema marginalista actual es el que tiene esa cuestión, no la Agenda 2030, que precisamente España en ese sentido podemos por lo menos por una vez pues pensar que hemos hecho algo medio bien, porque tenemos una apuesta por renovables y por energías alternativas a los combustibles fósiles en el mix eléctrico bastante, bastante interesante.
Manuel Moreu.
Sí, bueno, Antonio, realmente discrepo. Es decir, si la subasta de precios marginalista se dedica a como el mercado interbancario, pues no está afectando al consumidor. Es decir, está afectando a los que están comprando y vendiendo energía, y de alguna manera una parte pequeña de ese compra la están adquiriendo en ese mercado, que es un mercado internacional, etcétera. El problema de España con nuestros consumidores vulnerables es que están obligados por ley a estar en ese mercado de último recurso. Es decir, si una persona vulnerable se pasa al mercado libre, deja de recibir la ayuda.
El bono.
Si una familia numerosa pasa al mercado libre, deja de recibir el bono. Por lo tanto, están obligados a seguir en el último recurso.
Perdona, el mercado libre, que ahora mismo es más barato que el de último recurso, el precio, insisto, de todas las tecnologías se fijan al precio del gas, de todas. Aunque en el libre sea más barato, sigue siendo dentro de un nivel de precios más alto, porque se fija en función del precio del gas.
Si me permitís, para que no sea un diálogo entre vosotros dos, el elegir a la energía más cara, digamos, como la limitadora del precio, es simplemente para limitar o para desanimar el consumo de energía. Esa es la idea y eso es lo que te dice la Agenda 2030. Por tanto, nos estamos metiendo en un entorno de auténtico desastre, porque eso influye directamente en la industria del automóvil. Aquí estamos transformando la industria del automóvil de los motores térmicos a los motores eléctricos, lo cual significa un encarecimiento absoluto de los automóviles. Es decir, el automóvil eléctrico más baratito que te encuentras en el mercado cuesta unos 30.000 euros. Con lo cual, vamos a llegar a la misma situación que tenía el mundo occidental a principios del siglo XX, que es que los coches eran, digamos, exclusivamente para los ricos y fundamentalmente los que triunfaban eran los coches eléctricos. Luego la competencia quitó a los coches eléctricos porque los motores de explosión eran mucho más eficientes y competitivos. Bueno, esa es la situación en la que nos tenemos ahora. Si veis, los coches, incluso los coches térmicos, están teniendo subidas generalizadas. Por tanto, una industria como la de automóvil, que ha dado trabajo y ha creado la clase media, nos la estamos quitando de en medio y estamos creando una élite que será la que podrá tener coches y los demás pues tendrán que ir en transporte público o como sea. Esa es una situación terrible y esa es una situación en la que nosotros nos estamos metiendo fundamentalmente en Europa Occidental, porque esa situación no la tienen en Asia y tampoco la tienen en Estados Unidos. Por tanto, yo creo que aquí o resolvemos los problemas gordos que tenemos en Europa Occidental o esta situación se irá deteriorando poco a poco.
Bueno,
el tema es extrapolar de por un tema, no voy a decir coyuntural, porque puede ser más largo de lo que nos gustaría, pero que un tema de una obtención de un precio que podríamos llamar de mercado interbancario, y que no tiene por qué tener relación con el precio del consumidor, que sí que consume el mix de energía y, por lo tanto, es la mezcla de todas las energías, y de extrapolar de ahí a que estemos encareciendo.
No es la mezcla.
Bueno, depende cómo tengas el contrato, Francisco.
Pero seguimos obviando el problema de fondo. El problema de fondo, insisto, es que tenemos un problema de emisiones de CO2 y efecto invernadero. Y eso, el problema es que esos coches, no es el problema de los coches en sí, es el problema que los coches, el problema que parte de la producción industrial depende de esa emisión de CO2 y humanamente no podemos sostenerlo. Nos guste más o nos guste menos. Y hay países que quieren mirar para otro lado, otros que dicen que no son responsables del CO2 acumulado porque están empezando ahora, pero el problema, más allá de culpas y más allá de gestiones, el problema sigue estando ahí. Tenemos un problema de cambio climático ya en marcha, tenemos un problema de exceso de acumulación de CO2 y que nos va a producir problemas a corto y medio plazo que ya están perfectamente...
Sí, pero porque la acción va a provocar recesión económica.
Bueno, lo que pasa es que elijamos o una recesión o lo que se nos viene encima si no hacemos nada.
Pero vamos a ver una cosa. Europa es de los sitios que menos contamina del mundo. Contamina mucho más la China, mucho más India, y sin embargo nosotros aquí estamos siguiendo unas políticas draconianas. Eso en el supuesto de que el CO2 fuera el responsable del cambio climático, lo cual yo personalmente...
Lo están negando. ¿Me puedes decir algún argumento científico? Hombre, es que por favor... Fin,
eso ya sería meternos en otra cuestión.
Hombre, no, bueno, eso ya sería cuestión de negar todos los avances científicos y los estudios que hay, que es abrumadora la cantidad de bibliografía al respecto. No podemos hacer eso.
Cambio climático ha habido siempre, pero bueno, yo creo que efectivamente eso sería meternos ahora mismo en otra cuestión. Vamos, en cualquier caso, lo que digo es que, por resumir, por lo menos por mi parte, ¿no? La guerra entre Ucrania y Rusia está alimentando la crisis, por ejemplo, de los países pobres y la crisis en el mundo occidental y concretamente en Europa. O paramos esa guerra de forma inmediata, o todas estas discusiones que vamos a tener se van a multiplicar en el otoño e invierno.
Mira, en eso no podemos estar más de acuerdo todos. En este punto final yo creo que tenemos el acuerdo completo. En lo demás son visiones y es importante que reflexionemos sobre cuál es la visión de cada uno sobre esto de lo que estamos hablando. La gran tertulia de la economía sirve para eso, para despertar conciencia sobre el momento. Y hoy hemos esperado cumplir nuestra misión con Manuel Moreu, con Antonio Sanabria y con Francisco Navarro. Gracias y buen fin de semana.
Igualmente, buen fin
de semana. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana. Adiós.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 450.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active360.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.